9:06, hora del centro de la República. Agradecemos que esté con nosotros en la línea telefónica a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, pues para que nos cuente, consejero presidente, cómo llegamos al fin de año, cómo está preparado el INE para el proceso electoral que viene. Muy buenos días.
Buenos días, Alejandro, qué gusto saludarte aquí a Sofía. Pues bueno, estamos avanzando conforme al calendario. El proceso electoral arrancó en septiembre pasado, a inicios de septiembre pasado. Eso quiere decir que llevamos pues ya casi 4 meses de preparación. Esta primera etapa es una etapa en la que todavía no comienza el trabajo de campo, que significa pues movilizar a millones y millones de personas para que puedan el 6 de junio próximo emitir su voto con libertad y con condiciones de equidad en la competencia. Pero pues justamente estos meses han sido meses para ir preparando, abonando el terreno para que a partir de febrero ese trabajo se vaya desarrollando. Esto significa que hasta ahora hemos estado, digámoslo así, compilando el conjunto de criterios, definiendo las reglas con las que la competencia electoral se va a llevar a cabo, aterrizándola en cuestiones mucho más específicas, instalando los órganos desconcentrados del instituto, los consejos locales y los consejos distritales. Justamente en estos días se llevó a cabo de manera muy exitosa, con reglas sanitarias muy precisas, a la distancia, entre otras, etcétera, el concurso para seleccionar a los casi 50,000 funcionarios que nos ayudarán a visitar más de 12 millones de domicilios y convencer a quienes tengan que a quienes salgan sorteados, pues, ¿no? Y tendremos que capacitar para que sean los responsables de recibir y contar los votos. En suma, el trabajo de campo vendrá, pero estos han sido meses muy importantes. Y dentro de poco, por cierto, un par de días, el 23 de este mes, comenzarán las precampañas. Entonces también iniciarán los partidos políticos a definir sus candidaturas, abrir sus procesos internos para seleccionar quiénes los representarán, quiénes los abanderarán en la contienda electoral. En fin, el proceso electoral avanza, pues, Alejandro, y avanza puntualmente a pesar del inédito y de las inéditas condiciones que la pandemia nos está
imponiendo. A eso justamente iba Lorenzo Córdoba. ¿Qué época la que le ha tocado presidir este INE en una elección histórica? En 2018, en un momento de descalificaciones importantes, ahora pareciera que se va a llamar la COVID elección, porque sí, porque además tienen de los retos naturales que no va a presentar esta elección, que también va a ser histórica como intermedia, también tendrán unos retos importantísimos en materia sanitaria.
Sí, Sofía, en efecto, mira, digamos que el INE, desde que nació, sucediendo al IFE, se ha enfrentado tres grandes, bueno, dos ya cumplidas, este en curso, grandes procesos electorales, y cada uno ha tenido sus particularidades. No hablo de los procesos locales, porque creo que hay un dato que se conoce poco, y permítame compartirlo con ustedes. El IFE, a lo largo de 23 años, organizó 18 elecciones federales. Y en estos 6 años en los que, pues desde 2014 hasta la fecha, esa institución se convirtió en INE, hemos organizado más de 200, bueno, no más, justo ahora 200 procesos electorales, 4 federales y 196 locales. Pero evidentemente las tres elecciones, las que mencionabas, Sofía, pues son pues las que han marcado la historia del INE. 2015 fue una elección muy complicada. Ustedes recordarán que hubo, pues, el producto del descontento social, quien incluso planteó boicotear las elecciones. Finalmente las elecciones logramos llevarlas a cabo y sirvieron para renovar pacíficamente el poder. 2018, bueno, eran las elecciones presidenciales, las primeras de este modelo, con muchos problemas, digamos así, de que era la contienda, pero logramos llevarlas a buen puerto, garantizar que la cancha pareja, y bueno, provocaron la primera, o se propició la primera alternancia hacia la izquierda en la presidencia de la República. Y ahora estas elecciones, que son elecciones, pues sí, en tiempos de pandemia, en donde el desafío es que las elecciones mismas y que la democracia en consecuencia no sea una víctima más del COVID-19. Y esto nos ha impuesto un montón, digamos, de novedades, Por eso decimos de que además de que van a ser las elecciones más grandes de la historia, bien decía, son elecciones intermedias, Sofía, pero también, con independencia de ello, son las elecciones, digamos, en las que más concurrencia con procesos electorales locales va a haber. Un dato para compararlo, para ubicarlos. En estas elecciones vamos a elegir a más de 21.300 cargos de elección popular de todos los niveles de gobierno. En 2018 fueron poco más de 18.000. Es decir, estamos hablando de las elecciones más grandes por el número potencial de electores, más de 93 millones de posibles votantes, pero también de cargos públicos en disputa. Y en medio de todo esto, pues la complejidad del COVID. Afortunadamente, te diría, Sofía, no llegamos a ciegas a esta cita electoral en esta materia. Realizamos las elecciones en Coahuila y en Hidalgo bajo estrictos protocolos sanitarios, emitimos muchos protocolos para el funcionamiento de las casillas, el trabajo de campo, cómo tenían que realizarse las campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los módulos de atención ciudadana que están brindando su servicio porque son una tarea esencial y están haciéndose, está ocurriendo de manera muy puntual, cuidando mucho el derecho a la salud y no son focos de contagio. Entonces tenemos esta experiencia que ahora vamos a tener que poner en prueba en esta macroelección, ¿no? En donde el desafío es que los derechos políticos no entren en colisión con el derecho a la salud. Y por eso pues hemos sido tan rigurosos, incluso hasta un diputado lo dejamos solo en la sala del Consejo General, porque se resistía a una condición más elemental, la condición más elemental de prevención sanitaria, claro, que era usar el cubrebocas, ¿no?
Ahora, presidente, cuando se llevaron a cabo las elecciones de Hidalgo y de Coahuila, ¿no estábamos viviendo el repunte que desafortunadamente hoy nos tiene en semáforo rojo en la Ciudad de México, en el Estado de México, donde está concentrada la mayor densidad poblacional? Y que con el anuncio que hace en las últimas horas la Organización Mundial de la Salud de que los 6 meses todavía que vienen van a ser muy complicados, el INE no está valorando un plan B para enfrentar esa situación, porque además la situación que viene enero y febrero todavía es mucho más complicada que la que estamos viviendo ahorita.
Sin lugar a dudas, Alejandro, mira, déjame decirte además un par de cosas respecto de Coahuila y Hidalgo. Lo que hoy estamos viviendo en la Ciudad de México ya había pasado en esas entidades hace un par de meses, es decir, la curva de contagios estaba creciendo y nosotros tuvimos la disyuntiva delicadísima de plantearnos si seguíamos adelante o no. Afortunadamente nuestros protocolos, yo creo que son de los mejores protocolos que hay en el país, lo digo con mucha franqueza, no solamente los hemos elaborado internamente, digamos, a partir del análisis, no solamente de muchísimos datos sanitarios, contamos con un consejo honorario de salud que nos está validando esos protocolos, y además los ha revisado la propia Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal. Pero cuando hicimos esas elecciones, estábamos viviendo un periodo de repunte, digamos, de los contagios en dichas entidades. Afortunadamente, y hoy lo podemos decir con cifras en la mano, las elecciones no implicaron una alteración de esa curva. Es decir, lo que estaba ocurriendo ese crecimiento de los contagios con independencia de la actividad electoral. Y la actividad electoral no la modificó en absoluto. Es decir, las elecciones pudieron llevarse a cabo sin alterar, digamos, sin modificar el curso de la pandemia. Ahora bien, tienes razón, vienen 2 meses muy complicados, por eso es muy importante el que el trabajo de campo, que es nuestra razón, que saldrá a las calles a visitar a los ciudadanos, insisto, bajo estrictísimas medidas sanitarias, pues esto va a ocurrir a partir de la segunda mitad de febrero, es decir, habrá ya pasado esta temporada de la temporada más dura del invierno, aunque por supuesto estaremos muy atentos, si hay que modificar plazos, actuaciones, lo vamos a estar haciendo, Alejandro, porque lo que no podemos permitir es que las elecciones sean un espacio, digámoslo así, como decía, en donde la salud se puede comprometer.
En este sentido,
Por supuesto, eso no depende de nosotros nada más, ¿sí?
Pero en este
sentido, digamos, a ver, hay responsables de conducir el combate a la pandemia y sobre todo debe haber mucha responsabilidad de las y los ciudadanos para contribuir a que esto pues pase y se enfrente de la mejor manera, ¿no?
Y en este sentido, en estas modificaciones que pudieran darse, yo supongo, Lorenzo Córdoba, que dependerá mucho justo de los números en los que nos encontremos de contagio, ¿no? Pero marzo estará muy cerca de ese, que es cuando arranca ya, ¿no? Todo este proceso. Ahorita estamos, pues ya inició, pero en marzo ya pueden salir.
Aunque tenemos que hacernos a la idea de que la pandemia no va a estar vencida en junio próximo. Exacto. Es decir, creo que eso es muy importante también plantear. Porque si nosotros nos confiamos en que la vacuna nos va a resolver el problema, lo hará, eventualmente lo hará. Pero tenemos dependemos de muchas variables que si nosotros no tomamos en cuenta, pues podemos cometer graves errores en la organización de la inyección. Es decir, pues la vacuna tiene que distribuirse, no sabemos a ciencia cierta la cantidad de vacunas que llegarán, por eso estamos en contacto permanente con la Secretaría de Salud y ahora con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es con la responsable de la adquisición de las vacunas. Pero por eso mismo creo que lo que tenemos que hacer es actuar con muchísima responsabilidad. Es decir, el INE no puede estar jugando o organizando la elección de una manera que no tome en cuenta la evolución cotidiana de la pandemia, de sus soluciones, de las medidas que están tomando, de los distintos semáforos, insisto, que como bien decías, que ahora ya han cambiado, ahora cambiaron en la ciudad, no cambiaron en otros lados. Es decir, nosotros tenemos que tener todos estos elementos para ir tomando día a día decisiones, porque si no lo hiciéramos, sí estaríamos jugando con la salud de nadie. Los mexicanos ya no podemos hacerlo, porque si no, pues miren, a ver, no más imagínense ustedes la cantidad de problemas que tendríamos políticos, que ya no son pocos los que tenemos, si las elecciones no se pudieran llevar a buen puerto. Entonces tenemos que actuar, ¿no?, tal que, como decía, la pandemia no sacrifique la democracia, pero que la democracia no sea, pues digamos así, el motor fundamental de la pandemia.
Ahora, consejero presidente del INE, bien decía los retos que tiene la autoridad electoral para enfrentar esta situación, mayores cargos, un mayor padrón, la COVID-elección, como le llamaba Sofi, además de eso, pues una situación complicada, atípica, porque la polarización que se ha detonado en este momento es muy complicada, y a eso agregamos que al INE no le ha ido bien con el Tribunal Electoral en los últimos fallos que ha tenido, porque le ha revocado dos acuerdos, ¿no? El de la paridad y el que ha considerado incluso que el llamado que han hecho ustedes al presidente de la República para que cuide sus expresiones, ellos han dicho el Tribunal Electoral que incluso puede ser al revés de lo que ustedes dicen.
Bueno, dos cosas, Alejandro, de tu pregunta. Lo primero, lo de la polarización. Sin lugar a dudas, es preocupante lo que está ocurriendo, no porque la polarización sea algo ajeno a la democracia, es decir, cuando hay elecciones es normal. Pues eso, de hecho, eso son las elecciones, ¿no? Las campañas electorales, los espacios institucionales para que los partidos se distingan, se presenten ofertas distintas, diferentes a la ciudadanía, incluso se critiquen, para eso son las campañas. El problema es cuando esa polarización se vincula o se nutre de un muy peligroso, eso sí es una cosa novedosa, novedoso en estos tiempos, ha pasado a lo largo de la historia muchas veces y ahí están los resultados, una peligrosa dosis de intolerancia. Es decir, cuando al que tienes enfrente ya no lo ves como un legítimo adversario, sino como un enemigo, ya sabes, en esta lógica de buenos y malos, etcétera, pues corres el riesgo, digamos así, de generar un contexto en el que las peores expresiones autoritarias que se nutren de la intolerancia justamente afloren. Y por eso, pues digamos, creo que hay que cuidar todos, que no se nos vayan a desbordar las aguas ni los humores, porque el horno no está para bollos como para que esto nos ocurra y podríamos arrepentirnos de manera muy, muy preocupante en lo porvenir. Ahora, la otra parte. Mira, siempre es una situación compleja la que se tiene con la relación entre el INE y el tribunal. Es normal, el Tribunal Electoral no revisa los acuerdos del INE sistemáticamente, solo cuando hay una queja, es decir, cuando hay un litigio. El INE, el tribunal en ese sentido resuelve las diferencias entre el propio Instituto Nacional Electoral y algún pues algún inconforme, ¿no? Sea partido político, sea candidato, sea ciudadano, o ahora, pues como ha venido ocurriendo desde el gobierno de Peña Nieto y hasta a la actualidad, hasta la Consejería Jurídica de la Presidencia, que es un nuevo actor que pues está impugnando los acuerdos del INE. Y es normal que haya esa natural tensión de un diseño institucional. Sin embargo, pues es cierto, hay algunos acuerdos que para el INE son muy relevantes, y cuando son revocados por el Tribunal Electoral, pues bueno, se genera esta tensión particular. Ahora, con los dos acuerdos que tú mencionabas, pues mira, son extraños, acuerdos todavía no los conocemos, hay resoluciones que no conocemos todavía, no nos las han notificado, así que no sabemos en este sentido qué dicen las sentencias. Pero en un caso, pues el INE había establecido que los partidos tienen que postular 7 candidaturas de las 15 a gobernador, encabezadas por mujeres.
Sí.
Eso se revocó, pero hasta donde entiendo el tribunal estableció exactamente lo mismo, dice que tienen que ser 7 mujeres candidatas a las gobernadoras, claro. Hasta donde yo entendí, falta ver la sentencia. Bueno, si eso es así, el propósito fundamental se cumplió. Habrá 7 mujeres candidatas que tendrán que presentar los partidos, y eso es importante.
Nos queda un minuto, y yo en ese sentido quisiera preguntarle nada más, hablando de la actualidad, es, ¿cómo le va a hacer? Porque ya ve que los partidos, entre que son juez y parte y reparten y hacen lo que quieren, ¿cómo le van a hacer para estas precandidaturas que están poniendo a sus comadres o a sus amigas como contrincantes para que sean ellos los que ganen? Al final no están cumpliendo con la parte de paridad. Los partidos están jugando a paridad nada más para cumplir con normas, pero sin hacer lo que tienen que hacer.
A ver, Sofi, por eso mismo el INE tiene que ser muy riguroso al revisar, si no se trata nada más de postular mujeres y ya. Hay una serie de reglas que están establecidas, por ejemplo, ahora mismo se están planteándose de manera novedosa, nuevas reglas para evitar la violencia política contra las mujeres, ¿no? Que el INE será muy meticuloso en señalar, si no esté de acuerdo, pues podrá ir al tribunal y ya veremos qué pasa allí, pues, pero no es nada más cumplir con un número. Evidentemente, tiene que haber un escrutinio muy severo de la autoridad electoral para vigilar que se cumplan con las reglas, pero también de la propia ciudadanía, es decir, si se caen en estas prácticas que no son las mejores, para decirlo de alguna manera, sino todo lo contrario, ¿no? Sino que son prácticas muy prácticas indeseables, pues seguramente la ciudadanía va a estar atenta y podrá pues eventualmente sancionar con su voto si está de acuerdo o no con ello. Y mira, el otro tema que decía Alejandro, pero déjame volver rapidísimo, Sofi, el tema de la presión. Bueno, revocaron muchas medidas cautelares del INE que habíamos emitido señalando que el presidente no puede intrometerse, digamos, en las cuestiones electorales porque lo prohíbe el artículo 134 constitucional, diciendo que
presidente, nos quedan 15 segunditos,
perdone, cómo se resolvió. Sin embargo, el propio tribunal le recordó al presidente que la regla está a todos los funcionarios públicos, pues no solo al presidente, a cualquiera.
Presidente,
la regla se establece en la Constitución. Entonces son sentencias, pues un poco,
nos digamos la guillotina, así, presidente.
No digo contradictorias porque revocan lo que dice el INE.
Gracias, presidente.